Bueno, hoy en Boulevard Magazine son las 11 y 11. Vamos a... No sé si montaremos en carreta, en diligencia, pero sí nos vamos al lejano oeste, como hicieron muchos de nuestros antepasados, emigrantes vascos, llamados en muchos lugares indianos, que un día dejaron su vida a este lado del Atlántico para buscar un futuro mejor en América.
Vamos a recibir además noticias de California. Son historias, leyendas y anécdotas de aquellos primeros pioneros que poblaron el Nuevo Mundo y que hoy nos trae en formato de libro nuestra invitada.
Y antes de saludarla, hay que saludar a Íñigo Azcorri. Hola, Íñigo, egunón.
Hola, Miriam.
Te toca hacer el guión, que nos lleve un poquito de viaje, ¿te parece?
Me parece perfecto. Pues, mira, esta música viene muy, muy a propósito para el tema que vamos a hablar, o por lo menos para nuestra invitada. Es la habanera de la famosa ópera de Carmen, en la que dicen aquello de que el amor es un gitano que no sabe de ley. No es que vayamos a hablar de amor porque estemos un poco de resaca después del día de San Valentín, aunque no digo yo que también, ¿no? Pero es que esta música tiene cierta relación con la invitada que tenemos ahora, porque ella tradujo al euskera en su momento la famosa novela de Mérimée, Carmen, en la que después se inspiraría a Bizet para componer esta música. Aunque yo creo que si hay que poner un ejemplo musical para definir a esta, o una música que la relacione a nuestra invitada con una sintonía, yo creo que vendría más a cuento algo así como... Eso es. Únicamente faltaría en esta banda sonora algún que otro irrinchi entretejido en el pentagrama, en algún que otro lugar.
Entre galopadas.
Exactamente, y ahí lo tendríamos ya todo, porque vamos a hablar ahora del genuino sabor americano, pero con acento euskaldún, ¿verdad? Nuestra invitada, Asun Garicano, se adentró hace ya algunos años en el lejano oeste buscando no las huellas de ningún piel roja, que no sé si yo sí las encontraría también en el camino, sino las de nuestros antepasados, porque como ella nos contaba en su libro Far West con Euskal Herria, que podríamos traducir algo así como la Euskal Herria del lejano oeste, pues fueron muchos los vascos que sintieron la llamada del Far West, que digo yo que a lo mejor es por eso que en nuestra televisión pública nos pongan tanta película de vaqueros, a lo mejor la razón está un poquito por esos motivos sentimentales. Asun Garicano, en cualquier caso, ha seguido indagando en las andanzas de los vascos allá en el otro lado del charco, y ahora nos presenta su libro Noticias de California, que habla justo de la presencia vasca en la historia de este estado americano, de California. Pues sí, California. Un lugar que yo no conozco, pero debe ser muy interesante de visitar. Yo el único California que he conocido era una famosa cafetería que había aquí en Bilbao en tiempos, en la zona de Zabalburu, California, que ponían las toritas con nata y de infarto. Pero seguro que Asun nos descubre una California un poquito más sorprendente y sofisticada que todo eso. Y además, que esto es interesante, una California con label. Ahí es nada.
Asun Garicano, egunon.
Egunon.
Bueno, vamos a hablar de noticias de California, igual también de tortitas. Mencionaba Íñigo la cafetería California, que había tortitas con nata. Las tortitas es algo que tenemos muy asociado a Estados Unidos, a esos desayunos. Sí. Pero estamos hablando de tu tercer libro acerca de los vascos, de la diáspora en California. Sí. No sé de dónde proviene la fascinación, en tu caso, por rastrear esa huella.
Bueno, los dos libros han nacido de dos estancias en los Estados Unidos, ¿no? Hacia 2007-2008, pues estuve viviendo durante un año en Reno, y allí tenía a mano los archivos y la biblioteca del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, y entonces ahí empecé a adentrarme en el tema de la migración del siglo XIX. Y luego, pues 4 o 5 años más tarde, estuve durante unos meses en Stanford, en California, y pues tenía a mano la biblioteca de la Universidad de Stanford, los archivos de Berkeley, etcétera. Y entonces, los dos libros han nacido allí, y han nacido al darme cuenta de la enorme importancia que la presencia vasca ha tenido en el oeste, y concretamente el tema que trato en este libro, en Noticias de California, la enorme presencia que los vascos han tenido en la historia de la colonización, del descubrimiento de California.
Estamos hablando, eso sí, claro, de un tiempo bastante extenso de migración. No sé si podríamos describir el perfil de los primeros pioneros que fueron desde aquí hasta tierras californianas.
Bueno, Dice Joseba Sargnandía en el prólogo al libro que este libro es como un descenso hasta los matorrales de la historia. O sea, estamos hablando de un periodo que abarca de 1533 hasta 1848. Entonces, si recorremos esos, bueno, más de 300 años, vemos que en todos los momentos considerados clave de la historia de la colonización y descubrimiento de California, hay nombres vascos. Y hay personajes de muchos tipos, ¿no? Hay navegantes como Fortún Jiménez de Bertandona, que fue el primer europeo que pisó tierra californiana, o navegantes como el gran Urdaneta, que encontró pues la ruta para regresar de Manila a Acapulco, ¿no?, en su famoso tornaviaje. O tenemos a personajes menos conocidos como Sebastián Vizcaíno, que fue el que exploró toda la costa californiana hasta el Cabo Mendocino, al norte de San Francisco, y fue él el que nombró, el que puso nombre a toda la costa. Hay muchos nombres que se conservan hoy en día, pues Santa Bárbara, Monterrey, San Diego, son nombres puestos por Sebastián Vizcaíno. Entonces tenemos navegantes, tenemos buscadores de perlas, tenemos clérigos, ¿no? Tenemos muchos franciscanos. Bueno, las misiones en California tuvieron una enorme importancia, ¿no?, porque fueron los primeros asentamientos europeos en California. Entonces, del grupo de misioneros que trabajaron en estas misiones, el grupo más numeroso lo formaban los vascos. Entre ellos destaca el vitoriano Fermín Lasuen, que fundó 9 misiones. Se dice que el camino real que une todas las misiones que recorre pues toda California de sur a norte a lo largo de más de 1000 kilómetros fue idea de Fermín Lasuen. Entonces hay clérigos, hay pues luego hay gobernadores desde el año 1880 al 1900, me estoy equivocando, de 1780 a 2000, hay 1780 a 1810, todos los gobernadores de California fueron vascos. Mira. El primero de ellos fue José Joaquín Arrillaga de Haya, luego vino Diego de Borica, luego vino Sola de Arrasate. Y bueno, entonces pues hay personajes mucho más de que todo pastores, tipo, ¿no? Mucho más que pastores, efectivamente. Sí.
Que tenemos un poco esa tendencia a pensar, ¿no?
Sí, siempre pensamos además que estas migraciones también se van, digamos, en busca de un mundo mejor, ¿no? Una vida mejor, y da la sensación que aquí había ya personajes que aquí tenían ya su, bueno, pues su estatus, su clase social, y sin embargo que decidieron ir para allá.
Sí, efectivamente. Bueno, van por diferentes motivos, ¿no? Pues en el caso de los navegantes, pues hay navegantes que van buscando pues el honor o exploradores como Oñate o como Bruno de Zeta, que buscan hacer algo grande, ¿no? Para que su nombre pase a la historia. Y luego pues están los franciscanos que van a salvar almas, ¿no? Lo intentan, van a propagar la religión católica pues entre los nativos.
Yo quisiera saber también, para ver si nos podemos poner en lugar, claro, ahora hacemos los viajes de forma muy fácil, uno escapa poniendo rumbo a California y llega en un vuelo con alguna que otra escala, pero ¿cuánto se tardaba de media en aquella época en llegar de Euskal Herria a California?
Hombre, ¿y cómo eran, el Atlántico, es, y luego
¿y cómo eran las travesías en aquel momento?
Bueno, primero llegar hasta Cádiz. Luego esperar en Cádiz, pues igual pues podía ser 15 días, pero podían ser 2 meses hasta que partiera un barco hacia México. Y luego había que hacer el trayecto a pie pues hasta las misiones, ¿no? Entonces hay pues casos de frailes que tardan pues un año desde que zarpan de Cádiz hasta que llegan a su misión, ¿no? Entonces, al caso de Juan de Sarobe, por ejemplo, que es un personaje curioso, él era de Aduna, en Guipúzcoa, del caserío precisamente Apaquincha, del caserío donde nació Paco Ibáñez, y Y entonces, bueno, pues este, pues primero pues cruza el Atlántico, luego pues camina durante no sé cuántos meses hasta llegar a su misión. Y entonces llega a la misión y le dicen pues que ha habido una revuelta de los indios, de los nativos de la zona, y pues que se han echado todos al monte y que están allí en pie de guerra. Y entonces se va a organizar una campaña militar para hacerlos bajar de allí, ¿no? Y entonces Sarobe dice, ¿cómo que van a organizar una campaña militar? Pero los van a matar, pero eso no puede ser. Y entonces dice, pues allá voy. Y se coge un trozo de carne seca y su breviario y va él solito, o sea, por una zona a la que, bueno, que no conoce, él acaba de llegar allí. Y
llega vivo.
Llega vivo y bueno, y regresa vivo, pero vamos, a duras penas, después de haber sufrido mucho.
Claro que algunas aventuras acabaron bien, otras regular, que no, es un poco lo que tiene
sí, no,
los quiero nuevos
decir
mundos.
Que el libro, pues en algunas partes se lee como un libro de historia, porque yo contextualizo estos relatos, estas historias, ¿no? Pero hay fragmentos que se leen como auténticas novelas de aventuras.
Uh-huh. Dentro de esas aventuras también, bueno, está la imaginación. No sé si desde aquí tenemos muy idealizada pues lo que fue esa, bueno, aunque insistimos, que estamos hablando de un periodo de 3 siglos, pero esa migración hacia California, no sé, siempre pensamos que, bueno, se nos ha valorado mucho la capacidad de trabajo a los vascos, que hemos, bueno, pues eso, hemos hecho grandes historias, ¿no?, dentro de esos territorios nuevos, pero no, seguramente no fue todo tan fácil, ¿no?
Bueno, no fue todo tan fácil. Bueno, las condiciones en las que vivían, pues por ejemplo los misioneros, pues eran durísimas. O sea, hay que pensar que, bueno, ellos estaban en las misiones, bueno, en algunos casos con un compañero, no había ningún europeo en los alrededores, era dificilísimo conseguir cualquier cosa. Por ejemplo, el fraile Fermín Lasuen, pues pasa 4 o 5 años en la misión de San Borja, en la Baja California, y después de esos 4 o 5 años escribe a México pidiendo por favor que le envíen una túnica, porque lleva 4 o 5 años con la misma túnica y la tiene toda rota y raída y anda medio desnudo, y acaba su carta diciendo, quizás sea por eso, porque voy medio desnudo, Que los indios me tienen tanta simpatía, ¿no?
Que había la moda, ¿no?
O sea, que había historias muy
quiero decir
horas,
que era, bueno,
que no tenían,
o sea,
nada,
no tenían nada, no tenían
casos, ¿no?
O sea, no tenían ni clavos, ni instrumentos, ni
la vida de
ni
los misioneros.
Nada, ¿no?
Sí que es verdad que a veces hablamos pues de clérigos, como decíamos, de navegantes, pero ha habido misioneros. No sé si, bueno, enseguida tiene ya Íñigo Azcorri preparado su batería de cuestiones para su Ungaricano, que son, bueno, pues de otra índole, digamos. Pero claro, yo quisiera saber si también les colamos a gente que escapaba de la justicia, si también hubo quien cruzó el charco, no sé cómo podría pasar hoy en día, que lo que se fugan son los capitales a lugares extraños, si también alguno que otro encontró en California en lugar de huir de una justicia que le buscaba aquí.
Pues en esta época de la historia yo no he encontrado personajes de ese tipo. Uh-huh. Más adelante sí, o sea, en la migración.
Para la cuarta entrega será entonces.
Sí. No, no quiero decir, pues en el libro de Far West con Euskal Herria sí que aparecen personajes de ese tipo, personajes perseguidos de la justicia y que emigran, ¿no? Me acuerdo de, por ejemplo, pues de Miguel Leonis, ¿no? Que pues es perseguido por la justicia en Iparralde y entonces pues marcha a California y hace fortuna allí, ¿no? Pero no he encontrado datos de ese tipo. Pues
bueno, nos podemos confiar en que no fueron tantos. No mandamos tanta gente por allí para escabullirse. Bueno, hoy es nuestra invitada Asun Garicano. Ella es filóloga, escritora, es la autora, entre otras cosas, de Noticias de California. Y tenemos bueno, pues las baterías, las cuestiones que le inquietan a Íñigo Azcorri y su propia sintonía del cuestionario. ¿Estás lista, Asun, también para...?
Preparada.
Pues dale duro, Íñigo.
A ver. Eso, Asun, ¿cómo estamos?
Euron.
Buenas. Mira, yo al hilo de todo esto que estáis comentando, Yo no sé si tienes, conoces una serie que se llama Californication, una serie que está teniendo bastante éxito en cierta tele, las plataformas televisivas. Bueno, es una serie, no vamos a contar ahora de qué va, ¿no? Pero entre otras cosas hablan del desenfreno sexual del protagonista en esta, en este estado, ¿no?
Sí.
Esta California tan erótico-festiva no parece muy apta para vascos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, no sé qué decirte, no conozco esa serie, no la he visto.
Ya,
no,
porque...
Se ha especializado más en clérigos, misioneros y navegantes que iban, bueno, pues con otro objetivo, huyendo del escorbuto, me imagino.
En el otro punto del arco, claro. Oye, y porque los vascos del otro lado del charco tienen la misma fama que nosotros, quiero decir, o sea, tampoco ellos se comen un rosco o se han espabilado un poquito más en la tierra de las oportunidades. ¿Cómo es la cosa?
Bueno, pues es que eso... A ver, yo he tenido muy poca relación, sí. He tenido muy poca relación con los vascos actuales de California. Ajá. Y bueno, pues ya. No sé, igual tienes que hablar del tema.
Hombre, llegaron a gobernadores, ha dicho, así que la erótica del poder...
Están perfectamente integrados.
Están integrados, o sea, perfecto, nada que ver con lo que ocurre aquí. No, es que yo tengo la teoría particular de que, aparte de otras muchas razones que estáis comentando, que si huyendo de la justicia, que si buscando la gloria y tal, pues yo creo que más de uno se debe ir a América buscando también fortuna en ese sentido, en el terreno erótico festivo, porque si hoy está la cosa malita, hace unos siglos, no sé, habría que contemplar un poco la diáspora también
bajo
ese punto de vista.
Pues no sé si es así, porque la mayoría de los vascos se casaban con vascas.
Se casaban con vascas,
que en muchísimos casos, incluso en casos de parejas, primero marchaba él, luego le seguía ella y tal, pero vamos, ya vascos de segunda y tercera generación, no te digo, pero sí. Los que marchaban allí, vamos, en un porcentaje altísimo, sí. Preferían casarse entre ellos.
No abundaban los matrimonios mixtos en ese sentido, ¿no?
Pues no, yo diría que no.
Ya, todo queda en casa de alguna forma. Oye, cambiando de tema, metiéndonos un poco en vericuetos más políticos, yo antes de las elecciones presidenciales, las últimas en Estados Unidos, pues pusieron aquí un reportaje en ETV que fue muy curioso, porque hablaba de la colonia, de la comunidad vasca en Nevada, estado que tú conoces bastante bien, porque has residido allí. Y bueno, pues resulta que pues la mayoría de los vascos que estaban allí afincados, pues declaraban que iban a votar a Trump, porque estaban muy encantados con él, apoyaban su política anti-inmigración, reclamaban el derecho de armas, en fin, bueno, todo lo que es el universo Trump, ¿no? ¿A ti te sorprende que los vascos de allí...
El apego a Trump, ¿te refieres?
Sí,
bueno, pero...
Me chocó.
Bueno, no sé, no te puedo dar números, no sé qué porcentaje de vascos se puede pensar así, pero bueno, hace 15 días se publicó en la prensa de Berkeley y en otro, San Francisco y tal, un artículo de un miembro de la comunidad vasca, Julián Zabalbe Ascoa, un artículo en el que invitaba a los vascos a unirse a las campañas contra Trump, recordando lo que había sido la historia de los vascos, la historia de su emigración, los motivos que les habían llevado a marchar allí, la buena acogida que habían tenido en los Estados Unidos. Y entonces, pues recordando esa historia, pues invitaba a los vascos a que se sumaran a las campañas contra Trump.
Claro, por eso me chocaba a mí, en fin,
es
una moneda de dos caras, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Está el yin y el yang.
Íñigo, te queda una pregunta que puedes hacerle a Sungarikano en tu cuestionario. Elígela bien. No sé si es gastronómica o qué.
Pues no, yo tengo otra duda, porque el anterior libro de Asun, que hablaba
del pobre mujer, ha venido hoy con un montón con nuestro Íñigo con un montón de dudas trascendentales.
Pues sí, son cosas que me inquietan.
A ver si le puedo resolver alguna.
No, yo la cosa es que en tu anterior libro que hablaba sobre el tema, que era California Coac, pues claro, se acaba el título, porque, bueno, mucha gente ya lo sabe, pero tú eres la mujer de Bernardo Achaga, autor de ese fabuloso libro Obaba Coac, y parece como que tú hubieras dicho que tú has escrito los de Obama, pues yo los de California, ¿sabes? Es un poquito como... Mi pregunta es, cuando discutís, que en todas las parejas oye antes o después hay algún desencuentro, ¿Bernardo te dice aquello de yo Obama y tú a California?
Como ves, era una pregunta muy sesuda que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza. Bueno, ¿esto es así, Asun?
Bueno, efectivamente el título es un guiño, al título de Bernardo. Y luego, pues ya sabéis, pues el título Obaba Coac pues se mantuvo en todas las traducciones. Este libro ha sido traducido a muchas lenguas y en todas las lenguas es Obaba Coac. Y yo, pues para la versión en castellano, pues he cambiado el título, le he puesto Noticias de California, y luego le he dedicado el libro a Bernardo, porque bueno, pues yo diría que ha aguantado bastante, ha aguantado bien, porque durante los tres o cuatro años que he estado escribiendo este libro, pues prácticamente mi único tema de conversación y de interés ha sido California,
¿verdad?
O sea que bueno, se merecía la dedicatoria.
Y nosotros le proponemos a los oyentes del Boulevard Magazine que echen un vistazo a Noticias de California, que es el último trabajo de Asun Garicano, filóloga, escritora y nuestra última invitada de momento en este Boulevard. Asun,
Eskerrik asko.
Gracias también a ti, Íñigo Azcorri.
A vosotros.
¿Qué dudas tienes tú?
La verdad es que se me han aclarado todas.